Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización del coloquio por permitirme estar aquí y por poder mostrar parte de mi investigación, y procederé a iniciar mi comunicación. Bien, las fuentes documentales, como muchos sabemos aquí, permiten desarrollar un conocimiento. La historia, obviamente, no es la única, sino también la paleografía y la diplomática también son protagonistas, aunque no gozan de la misma suerte. En general, hay abundancia de estudios en la península, pero en Canarias son escasos, o en algunos contextos casi nulos. El objetivo de este análisis es mostrar un estudio diplomático de las actas del Consejo de Tenerife en su primer periodo. Bien, el empleo de la documentación de los consejos nos permite conocer la historia local y es una fuente fundamental para conocer el desarrollo de las localidades. Como ya comenté, son muchos los estudios que emplean las actas del Cabildo de la isla del Consejo de Tenerife como fuente, principalmente el estudio de Aznar Vallejo de la introducción de las islas a la corona castellana, o el estudio de la oligarquía concejil de Lourdes Fernández, entre otros muchos. Sin embargo, de manera genérica, los estudios de diplomática han ido aumentando a lo largo del tiempo, pero si nos centramos en la diplomática concejil, el crecimiento es más tardío, sobre todo por la focalización que se realiza en las altas esferas, principalmente las monarquías, o las pontificias, o en la documentación notarial. Pero si se atiende a las actas de los consejos castellanos, a nivel peninsular proliferan. Destacar los de Granada, los de Almuñécar, pero si nos centramos en Canarias, pues los estudios son nulos, casi inexistentes. Bien. Tras la incorporación de las islas a la corona castellana, entrando en su organización político-administrativa, se desarrollaron unos concejos que también se les ha denominado cabildos, pero no se deben confundir, ya que el concejo es la institución que gestiona el gobierno insular y el cabildo es la reunión que se produce por los miembros del consejo, que no todos están presentes. Bien, en este caso, pues me centraré en la isla de Tenerife y en el consejo de la isla de Tenerife. Bien, entonces, el documento que recoge toda esa gestión municipal es el acta capitular. Y el acta capitular es un instrumento administrativo de una estructura diplomática sencilla y precisa que, en palabras de María Josefa Sanfuentes, la definió como un documento de régimen interno. Y a la hora de la verdad es su gestión interna. Aunque hay que destacar que el límite del Consejo de la Isla era la isla en sí. Funcionaba como un único municipio. Bien, el periodo de estudio, desde el inicio, desde 1497 hasta 1507, que corresponde al periodo inicial de la colonización de las islas, así como el límite cronológico del primer volumen de Elías Serra. Pero hay que señalar que para este estudio no se ha empleado la obra de Serra, sino las fuentes originales, ya que el estudio de Serra son unos extractos o unas transcripciones de dichos documentos. Bien. Ahí. Se cuenta con un total de 158 actas para este periodo, que conforman lo que han denominado en el archivo el libro cero. Esta documentación pertenecía, según el catálogo, al libro primero, pero por el momento, por razones que desconocemos, no sabemos por qué está separada. En los momentos de restauración parece ser que el archivo ya lo encontró así. Como es un periodo amplio, se han escogido 11 actas, una por año, para realizar dicho análisis y presentan dos lagunas documentales. Una entre mayo de 1505 y abril de 1506, que según la obra de Serra corresponden al denominado manuscrito de Santa Cruz, que según su obra y creo que la de Peraza de Ayala también, lo sitúan en el Museo Municipal de Santa Cruz. A día de hoy esa documentación no se halla ahí, no se halla por el momento en ningún sitio. Estoy a la espera de ver si lo encuentro. Y en la otra laguna corresponde entre diciembre de 1507 y mayo de 1508, que se produce el tránsito ya del libro cero al libro primero. Bien, todas estas actas se agrupan en lo que se denominan libros capitulares o libros de actas, que no hay que confundirlos con las propias actas. Las actas es el propio documento y el libro de actas es el conjunto documental. En general, permiten entresacar estos documentos muchísimos datos, sobre todo de las gestiones del Consejo, y es destacable la atención que le presentan a la población aborigen, además de los asuntos concernientes a pestilencias, a aguas, monedas u oficios de industria, pero lo más notable es la gestión interna, sobre todo las reuniones de cabildo o los nombramientos de regidores u otros oficiales del Consejo. Bien, para entrar ya en lo que es el propio análisis diplomático, antes les daré unas pequeñas notas. Los que elaboran esta documentación son los escribanos del Consejo, que son los que expiden para sí, hacia otras instituciones o para particulares, la documentación que emana de la institución. Y se trataba de oficiales nombrados por la corona, aunque con el tiempo se convirtió en una mera confirmación, ya que se le concedieron los privilegios de examen a los consejos, principalmente focalizados a las escribanías públicas. Bien, estas actas, respecto a estos escribanos, podemos comprobar que se nombran tres en todo el periodo. Está Alonso de la Fuente en los años 1497-1498, luego Antón Sánchez en 1499 y luego el titular de la escribanía principal, que es Antón Vallejo, que es a partir de 1509 cuando más activo está en el Consejo. Bien, estas actas están escritas en una letra gótica cursiva procesal, redactadas en lengua castellana y observándose una combinación entre ductus sentados y acelerados. Los materiales empleados principalmente es papel, y reservándose el pergamino o el cuero para la realización de las encuadernaciones de los libros capitulares. Bien, la estructura diplomática que presentan estos documentos, pues está redactado de manera objetiva, y ahora veremos por qué, y a diferencia de los notariales, que la mayoría emplean una redacción subjetiva. Bien, presenta una división tripartita, como los documentos notariales, entrando en su protocolo inicial, el texto, desarrollo y su protocolo final, y presentan una estructura muy sencilla. Si se fijan en la diapositiva, ven las partes que tiene dicha acta, pero creo más conveniente que lo vean literalmente. Entonces, el protocolo inicial se compone por la data, que está separada del texto y en una posición central. Y en un momento inicial las sesiones se celebraban mensualmente, pero después cambiaron a ser semanales, incluso a dos veces por semana. Está muy presente la numeración romana, no existiendo numeración arábiga, hasta que llegan ya en determinado momento en el que se empieza a desarrollar la data con grafía, no con numeración arábiga. Luego procedemos a la relación de asistentes, que son todas aquellas personas que están celebrando dicha sesión junto con sus cargos. Las sesiones están presididas principalmente por el gobernador, Alonso Fernández de Lugo. Luego le sigue el teniente de gobernador, el alcalde mayor, los regidores, el fiel ejecutor, el personero, el jurado y el escribano mayor del consejo, aunque no todos están presentes y no todos aparecen siempre en el mismo orden. Aunque sí es verdad que se intenta establecer una cierta jerarquía. Bien, esta relación de asistentes por lo general está presidida siempre por la fórmula de ayuntamiento, que se suele decir por este dicho día entran en cabildo, o también que se singulariza este dicho día el señor gobernador con su entró en cabildo, o también en este dicho día entró en cabildo el señor gobernador. Esto ayuda a reforzar la idea principal de que el cabildo es la sesión y el consejo la institución. Luego se procede al lugar de reunión, que no se establece un lugar fijo, pero se ha hallado distintos espacios, como las casas del adelantado, la iglesia de San Cristóbal, una iglesia en Santa Cruz, que probablemente sea la Concepción, un lugar en Tahoro, que corresponde a la casa de un portugués, de Fernando de Castro, o también en la Villa de Santa Cruz o en la iglesia de Concepción de la Laguna. También hay reuniones que se celebran en casa de un oficial, posiblemente, no se indica, pero posiblemente sea por alguna enfermedad o por algún asunto que le impida llegar, o incluso, sorprendentemente, en las casas del escribano, algo que llama poderosamente la atención. Bueno, luego se procede a lo que es el texto, que si se fijan en el lado izquierdo está el membrete, que el membrete es una palabra o frase que resume el contenido del texto, y en este texto pues están los acuerdos y los asuntos, principalmente pues ordenanzas o asuntos que se trataran de manera general. No solo abarca la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, sino como el consejo es la isla entera, pues todos los asuntos versan sobre la isla. En esta parte pues también hay veces que se encuentra documentación inserta o que se refleja aquí va el poder o aquí va la escritura que concierne al dicho momento. Bien, si esto es un acta de 1503, entonces el protocolo final no existe en este periodo. No hay validación, no hay ninguna cláusula. Entonces, aquí la validación realmente comenzará más tarde, probablemente influido ya los efectos, aunque tardíos, de la pragmática de Alcalá de 1503, impulsada por Isabel la Católica, que regulaba toda la gestión notarial, pero que al ser escribanos públicos, los escribanos del Consejo, porque comparte la función, también se vean influidos por esa pragmática. Bueno, y para concluir, bien, el análisis desde otras ópticas de los mismos documentos permite conocer otras partes de la historia de cualquier ámbito de la sociedad. Como vemos, no solo hay que atender al contenido, que es lo que se ha hecho hasta ahora, sino también importa el continente, analizar otros aspectos a los que no se le ha prestado atención y que revelan muchísima información interesante, que lo que nos permitiría sería posicionar a la paleografía y a la diplomática no como ciencias auxiliares de la historia de otras ciencias, sino como ciencias propias que son merecedoras de objeto de estudio. Como hemos visto, pues la estructura diplomática de las actas es muy sencilla, no compete grandes complicaciones, pero sí varía su redacción, o sea, varía a lo largo del tiempo y se van incorporando cosas nuevas a lo largo de los años. Y esa ampliación de contenido y de redacción y de otros aspectos permite aumentar la riqueza de información que nos ayuda a conocer más aspectos de dicha institución, así como los oficiales que la desarrollan. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.